Le damos la bienvenida a la doctora Dayana Aceituno, quien pertenece al Centro de Estudios de Actualización y Desarrollo Especializado de la Superintendencia de Bancos, con quien vamos a estar hablando de tarjetas de crédito, tendencias de consumo y los cuidados que hay que tener para no excederse en las compras, ya que el deber demasiado es una verdaderamente de las piedras en el zapato más grandes para el desarrollo de un individuo. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias, un gusto y agradecidos también por este espacio que nos brindan para llegar a las personas que van escuchando desde su vehículo, en la transmisión en directo y por acá un gusto acompañarles.
Pues cuéntanos, doctora, ¿cuáles son las observaciones que usted tiene con las tendencias de consumo del promedio de personas en Guatemala y cómo esas tendencias de consumo los pueden llevar a meterse a deudas que después no pueden pagar?
Vamos a partir de comentar que de la totalidad de los créditos destinados a consumo, el 23% aproximadamente se realizan mediante tarjeta de crédito. Y de esto se destina en su mayoría a la adquisición de bienes duraderos, por ejemplo, mobiliario, elementos para la casa, como equipo, de igual manera, incluso hasta cuotas en vehículos, prendas para uso personal y viajes. Y mucho de esto está relacionado con estilo y calidad de vida. Entonces, observamos patrones de consumo y de compra que están relacionados, como decíamos, con estos aspectos que nos brindan calidad de vida mediante bienes duraderos y también un estilo de vida relacionado con los hábitos de viajes, consumos, visitas a tiendas, prendas de vestir, entre otros que son los que principalmente se consumen con este medio de pago.
Okay. ¿Y esto cómo hace que caigan en esa espiral de deuda? Y ya estando en una deuda que les cuesta pagar, ¿cuáles son las costumbres que debería tener un consumidor para salir de una deuda?
Uno de los principales aspectos, y que tal vez nos vamos un pasito previo, que es antes de llegar al nivel de sobreendeudamiento, es que identifiquemos precisamente los productos y los servicios financieros como esos vehículos que nos pueden ayudar a llegar de un punto de partida donde nosotros estamos y tenemos un objetivo o un propósito y evaluar si este es el vehículo adecuado para ese objetivo que yo quiero alcanzar. Otro de los aspectos fundamentales es siempre observar nuestro presupuesto. Verificar que las compras que estamos haciendo están dentro de esos parámetros. En uno de los videos que tenemos recientes de 1000 consejos para cuidar tus finanzas con la familia Moneda, uno de los personajes dice: miren qué alegre, aquí tengo un límite de crédito que quiere decir que todo esto puedo gastar. Y no es una licencia para gastar, sino es una referencia del límite del financiamiento que el emisor está otorgando. Tanto en el caso de los emisores de tarjeta, deben evaluar la capacidad de pago del usuario y nosotros como usuarios, viendo al otro lado de la moneda, también podemos reconocer e identificar cuál es nuestra capacidad real de pago, como decíamos, conociendo nuestro presupuesto y también identificando algunas medidas como la técnica del semáforo que hemos compartido. Respecto a que si de mis ingresos yo destino el 0 al 15% al pago de deudas, puedo considerar que estoy en un nivel sano. Si estoy entre un 15 al 30% de mis ingresos, los destino al pago de deudas. Poner una alerta amarilla que puede ser que en algún momento llegue a la siguiente etapa, que ya es cuando el pago de nuestras deudas supera el 30% de los ingresos que estamos destinando a ello. No es que esté reglamentado, sino que es una buena práctica que observemos esto para no privarnos de cubrir elementos fundamentales que son necesidades básicas. Y precisamente por ahí viene el otro punto. Reconocer cuáles son aquellos aspectos que son realmente necesarios de aquellos que son un deseo, algo que nos gusta, y de esa cuenta hacer algo que nosotros le llamamos el consumo inteligente, que es priorizar aquellos elementos que son definitivamente necesarios. De hecho, les tengo ahí un reto para que quienes nos van escuchando puedan identificar en su estado de cuenta de todos los gastos que tienen ahí, cuáles han sido planificados, han sido gastos programados, han sido elementos que no estaban planificados, y marcarlos, aquellos que están planificados, que ese día intencionalmente sacamos nuestra tarjeta de crédito porque teníamos una adquisición importante, la marcamos en verde. Aquellos elementos que nosotros podemos identificar que probablemente fueron un gustito, como le decimos, los podemos ir marcando con amarillo para determinar hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Y otro factor que se está dando mucho es el denominado el gasto hormiga digital. A veces le damos like. Yo tengo la historia de una persona que el niño descargaba juegos y ella no se daba cuenta hasta que le llegaba el estado de cuenta.
Sí. Bueno, y también cabrían ahí todas esas suscripciones que uno tiene regadas y que tendría que integrar, ¿no?
Exactamente, y que algunas tal vez ni tiempo tenemos de utilizarlas o de verlas todas, porque el tiempo es bastante limitado. Entonces, la técnica se llama PQRS, que son aquellas cosas que nosotros tenemos como gastos planificados o programados. Vamos a identificar aquellos con Q, que son los que podemos quitar, porque están duplicados, no son necesarios, y aquellos que podemos identificar como cuestiones que podemos reducir o sustituir para optimizar nuestro presupuesto.
Cuando vemos esta situación así y hay, digamos, estas reglas para seguir, ¿cómo se puede ir revirtiendo todo este proceso y disciplinando las cosas?
Uno de los principales aspectos y primeros que debemos considerar es que la tarjeta de crédito no es un sustituto del fondo para emergencias. Y de hecho, hasta podríamos tener una cápsula sobre este punto del fondo para emergencias. Yo he encontrado muchas personas en las distintas actividades formativas que realizamos que me comentan, yo me tuve que endeudar porque tuve una emergencia. No es un sustituto, ¿verdad? Tenemos ese recurso, ese fondo y que nos brinda la tranquilidad. De hecho, a mí me gusta más llamarle así, un fondo de tranquilidad financiera, porque sé que en caso hay alguna eventualidad, puedo utilizar mi tarjeta de crédito, pero está el respaldo que me va a permitir atender el pago de manera oportuna y conforme las condiciones sean pactadas. Y además, ante una emergencia, aceptamos las condiciones que sean porque estamos afectados en el instante por la situación que se esté dando.
Doctora,
Entonces,
un paréntesis ahí. Yo he escuchado que, por ejemplo, para manutención de gastos, uno debería tener un fondo de reserva de 3 meses de sueldo, de 3 a 6 meses de sueldo, para poder enfrentar, por ejemplo, un despido.
sí, de hecho hay una norma técnica ISO 22.222 de planificación financiera que recomienda que sea al menos 3 meses de los gastos. El mínimo mínimo, lo que usted comenta, pues favorece aún más porque se tiene un colchón un poco más robusto. Y esto lo que nos permite es efectivamente tener por lo menos estos 90 días para poder solventar la situación y de esa manera ser más resilientes. Entonces
Y
es
eso no
muy
está
recomendable.
tomando en cuenta las emergencias médicas, que de eso ya vamos a tener otro programa en adelante, ¿verdad? Que por lo menos se cubran, si no tienen, si tienen seguros, por lo menos se cubre el deducible.
Exactamente, exactamente. Tener estrategias de blindaje o de protección para tener cubierto nuestro bienestar financiero y que estas eventualidades, cuando ocurran y presentan un choque, nosotros podamos tener, probablemente la educación financiera no nos va a decir que estos elementos no van a ocurrir, pero sí que vamos a estar mejor preparados cuando lleguen y ser más resilientes, como comentábamos, que es esa capacidad de resistir, recuperarnos y en algún momento también restaurar cuando esto sea necesario. Entonces, decíamos, la tarjeta de crédito no es un sustituto de ese fondo, lo tenemos, la utilizamos en el momento que se presenta la situación y tenemos ese respaldo. De igual manera, pues no es un dinero extra, por ejemplo, el caso de los extrafinanciamientos, y recordar que es muy importante la relación tiempo-dinero. Generalmente llevan asociado el elemento costo, el elemento del interés. Y en ese sentido, destacar que cuando nosotros utilizamos la tarjeta como un medio de pago, pues estamos presupuestando cuáles son los gastos que vamos a realizar y la utilizamos. Es
Sí.
más conectado con nuestro cerebro, también con las emociones. Cuando tenemos la tarjeta de crédito es más fácil gastar. No es lo mismo, ya hagan el experimento, llevar efectivo al supermercado y pasar por la caja y sentir uno que está efectivamente desembolsando la plata, que pasar la tarjeta de crédito hasta el PIB nos produce un efecto placentero en el cerebro. Entonces, tener en consideración que hay un presupuesto, por supuesto, también recordar los elementos fundamentales y reconocer qué información tiene nuestro estado de cuenta, qué nos está diciendo, cuáles son las fechas importantes, como la fecha
De
de
corte,
cierre,
sí.
exactamente, el corte, la fecha de pago, la fecha de realizarlo para no caer. También, si tuviéramos alguna gestión, cuánto tiempo tenemos para poder comunicarnos oportunamente con la entidad y reportar si hubiera algún movimiento no reconocido. Y de igual manera, los números nos pueden dar información muy importante. Por ejemplo, decíamos el pago mínimo que solemos pensar, a la que poquito tengo que pagar, pero el no realizar el pago total conlleva, como decíamos, estos elementos como intereses, cargos moratorios u otros que se hayan pactado. Entonces es muy importante esto y nosotros también podemos ahora compartirles que hay un acuerdo, el acuerdo 6-2014 del Superintendente de Bancos, mediante el cual se establece la información mínima que las entidades deberían brindar al usuario al iniciar una relación de crédito, incluidas las tarjetas de crédito. Y entre esta información, ¿cuál es una copia simple de las condiciones o del contrato, el documento que formaliza esa relación de crédito? ¿Cuáles son las tasas y cargos aplicables? Esto, digamos, es como educación financiera aplicable, ¿verdad? Aplicada ya al campo de conocer la información que la entidad me está dando, cuáles son los derechos y, de igual manera, las obligaciones que estamos asumiendo con una relación crediticia. Entonces, por ahí irían algunas de las de los elementos y, por supuesto, también recordar, como decíamos, cuál es nuestra capacidad de pago, recurrir a nuestro presupuesto y cuando ya estamos probablemente en alguna etapa en la que se ha llegado a un nivel de sobreendeudamiento, evaluar cuáles han sido las causas que nos han llegado a esa situación. Probablemente hemos realizado consumos y acumulamos varias compras de meses sin intereses, porque vamos por la primera, nos enganchamos, seguimos con una siguiente,
Las
creemos que
cuotas.
nos podemos, exactamente. Entonces, estas cuotas, una vez hemos realizado la transacción, ir a nuestro presupuesto y anotar ahí
Que ya
cuántas
no vamos a
son,
contar con ese dinero porque lo tenemos que pagar.
ya está comprometido, exactamente.
Doctora,
Y así no vulnerar nuestro bienestar.
vamos a volver a tener este segmento con usted porque esto va a ser recurrente. Es muy importante hacer educación financiera a nuestro público. Y hablando de eso, usted mencionó de unos videos que tiene la Superintendencia de Bancos para despedirse el día de hoy. ¿Podría reiterarnos en dónde podemos encontrar estos videos de educación financiera y alguna palabra final que quisiera darle a la audiencia?
Invitarles a que visiten nuestro sitio web, sib.gov.gt, donde pueden acceder a la sección de educación financiera y encontrar material de manera gratuita, está en formato descargable. Los videos de la campaña 1000 consejos para cuidar tus finanzas están en nuestro canal en YouTube, Superbancos Guatemala. De igual manera, todo de acceso gratuito, el curso en línea sobre finanzas personales y cerrar agradeciéndoles el espacio y reiterar que la educación financiera es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos porque está enfocada precisamente a que tomemos decisiones mejor informados y acercarnos a ese bienestar financiero que queremos tener.
Perfecto, doctora Saituno. De nuevo, la invitación está abierta y desde ya le agradezco que nos la acepte. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Excelente, muy buen día, gracias.
Gracias, buenos días.
Vamos al corte.
Ya volvemos.